Filipenses 2, del 12 al 13. La palabra del Señor dice así: Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre, en esta hora venimos delante de ti, reconociendo, Dios, que tú eres el que nos ha salvado, tú eres el que nos da y obras en nosotros para que podamos vivir en santidad. Y te rogamos, Señor, primeramente que tú perdones nuestros pecados. Ayúdanos a que podamos seguir en este camino de santificación para honra de tu nombre. Nos acordamos de las personas, seguramente hermanos, que ahora están padeciendo en esta región de nuestro país, en Guerrero. Sé tú con ellos, ten misericordia de ellos, Dios. Aquellos que no creen en ti, que esto sea un llamado de atención a sus vidas para que puedan reconocerte. Por nuestros hermanos en Cristo, te rogamos que tú les ayudes para que en medio de todo esto que están padeciendo, las buenas obras, lo que tú has hecho en sus corazones, se vea reflejado de manera contundente entre sus semejantes. Y a nosotros, Señor, en la medida de nuestras posibilidades, ayúdanos también a ver las opciones, Señor, para ayudarles. Gracias, Señor, porque en este día sabemos que tú nos salvarás a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones, no habla a nuestro entendimiento para que podamos aplicar lo que estaremos descubriendo acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. La santificación o la vida de santidad en los creyentes es algo, por supuesto, muy importante y también natural. Y tenemos de evitar caer en dos aspectos, en dos errores que son extremos. Por un lado, tiene que ver con el quietismo y el otro lado por el pietismo. Ahorita les voy a explicar qué son estas circunstancias. El quietismo, por ejemplo, de hecho su nombre, digamos que nos está indicando por dónde va esta idea, tiende a ser místico y realmente subjetivo. Pues esta forma de ver la santidad se centra en sentimientos y experiencias personales. Según este, una persona que se somete a Dios y depende de Él por completo, recibirá la protección divina contra el pecado y llevará una vida fiel. El tratar de luchar contra el pecado o llevar una vida disciplinada para producir buenas obras, para ellos es considerado no solo inútil, sino poco espiritual y contraproducente. Es decir, ellos esperan crecer en santidad sin hacer nada, ¿no?, con respecto a las buenas obras o luchar contra el mismo pecado. Por el otro lado tenemos el pietismo. Acabamos de ver ahora un extremo. El pietismo está basado precisamente en el siguiente extremo. Y aquí tiene que ver con el esfuerzo humano. Es decir, mucho de lo que ellos piensan es acerca de lo que ellos pueden hacer para su santidad, para que ellos puedan crecer en santidad. De ahí que ellos se basan o tienen un criterio personal y se establecen normas de vida que generalmente son prohibiciones sobre aspectos visibles de la vida, sin ocuparse demasiado en la condición interna del corazón. Es decir, para ellos es muy importante todo lo que puedan reflejar, aunque sus corazones realmente no hayan sido transformados. Se basan en una mera apariencia de piedad, establecida, por ejemplo, sobre las formas de vestir, lo que puede comerse o puede beberse, la separación de concurrir a ciertos lugares, dando con ello una apariencia piadosa a lo que es solo una forma expresiva de religiosidad. Y de hecho, este tipo de comportamientos, el mismo apóstol Pablo en la carta que él escribió a los Colosenses, en el capítulo 2, del 20 al 23, ustedes notarán que habla acerca de esto. Lo que buscan es una forma de santificación sobre limitaciones y negaciones, descansan en normas y enseñanzas procedentes de los hombres, por tanto, no procedentes de Dios. Entonces, estas personas lo que hacen es que ponen cargas en las personas, le dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, tienes que venir vestido de cierta manera, si no traes esto, no estás ofendiendo a Dios, estás ofendiendo a Dios, se basan mucho en la cuestión externa. Con frecuencia insisten en el esfuerzo personal y excluyen casi por completo la dependencia del poder divino. Como es de esperar, esas personas que tienen la parte del pietismo, conducen mucho al legalismo, al moralismo, al fariseísmo, al espíritu crítico, al orgullo y a la hipocresía. Son personas sumamente religiosas. Entonces, vale la pena que nosotros en este día realmente entendamos qué es la santidad. ¿Cómo nosotros podemos crecer en santidad? Es por esto que hoy veremos que Dios obra en el creyente para que obedezcamos y nos ocupemos en nuestra santidad para su beneplácito. ¿Qué implica la santificación y una vida de santidad ante Dios? Entonces, por esto que tengo el título de esta predicación, en cómo crecer en santidad, y veremos básicamente dos puntos. Número uno, cumpliendo nuestra responsabilidad, y número dos, confiando en la obra de Dios. Para crecer en santidad, estos son dos elementos fundamentales que tenemos que hacer en nuestras vidas, ¿no? O creer. Iniciaremos explicando cómo podemos crecer en santidad cumpliendo nuestra responsabilidad. Y para esto lo vamos a encontrar en el versículo número 12 de Filipenses 2. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nosotros tenemos responsabilidad en nuestra santificación en crecer en santidad. Aquí es otro elemento muy interesante que tiene que ver con la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Y para que nosotros podamos crecer en santidad, eso tiene que ver también nosotros qué estamos haciendo en nuestras vidas. No podemos esperar nosotros crecer en santidad si no nos esforzamos, si no trabajamos en ello. No es que va a venir la santidad a tu vida, como decimos a través del ósmosis, ¿no? Sino que es algo que tenemos que trabajar y que tenemos que trabajar duro. Es la parte de nuestra responsabilidad. Este pasaje inicia el versículo número 2 con esta conjunción que dice, así que. Esto indica una conclusión o una consecuencia de lo que se dijo anteriormente. ¿Qué es lo que se dijo anteriormente? ¿Qué revisamos? Revisamos que la unidad de la iglesia descansa en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, su humildad, su obediencia al Padre hasta la muerte y también la exaltación de Dios hasta lo sumo para que toda lengua confiese el nombre o confesará el nombre de Jesucristo, que es Señor para gloria de Dios Padre. Por cuanto Cristo fue humilde y obediente, en quien tenemos el ejemplo supremo, para también nosotros podamos vivir estas virtudes, ser humildes y también ser obedientes. El sentir de Cristo ha de manifestarse en el creyente, no solamente en la humildad, sino también en la obediencia. De aquí que nuestra responsabilidad para crecer en santidad es creer en su obra y mirar continuamente su ejemplo. No podemos dejar de mirar a Cristo Jesús, ver lo que Él hizo por nosotros. Y de hecho, aquí Pablo, más adelante a los hermanos de Filipos, les dice eso. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Cristo Jesús. Vemos que continúa diciendo el apóstol Pablo, dice, así que amados míos, entonces se refiere a ellos como amados, porque los conocía por supuesto, había una relación con ellos, les había hablado acerca del Evangelio, y tenía hacia ellos una consideración especial, un cariño, y que eso se ve expresado al inicio de la carta. Si volteamos la página de nuestras Biblias, en el versículo, en el capítulo 1, versículo 7 a 8, al 8 dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que Pablo realmente amaba, apreciaba y los valoraba a ellos. Y señala, como ya les comento, una relación extraña, estrecha, cercana, como de un padre con su hijo. Pablo realmente los amaba, le estaba diciendo que ahí ellos eran parte de sus oraciones, y en esta confianza y conociendo su crecimiento y obediencia al Evangelio, les escribió lo siguiente. Dice: tal como habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Entonces les exhorta a que sigan obedeciendo. Es lo que tiene esta idea. Así como siempre lo habían hecho, y esto lo habían hecho cuando Pablo estaba presente. Aquí, para Pablo era evidente que ellos estaban obedeciendo al Señor cuando él estaba presente. Y aquí Pablo les exhorta que a pesar de que él no esté presente con ellos, deberían de estar también ellos siendo obedientes al Señor, siguiendo las instrucciones del apóstol y por consiguiente de Cristo y su palabra. El que ama a nuestro Señor Jesucristo y vive a Cristo es obediente. Es algo que debe de llenar nuestros corazones. Dios está en nosotros a través de su Santo Espíritu y eso produce en nosotros obediencia. Entonces, el que ama a nuestro Señor Jesucristo realmente es obediente a lo que Dios le está diciendo. Juan 14, 15 dice, por ejemplo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Aquí viene una parte importante. Cuando vemos esta palabra de guardarás, tiene que ver con obedecer, con hacer los mandamientos del Señor. Dice, si nosotros le amamos, es que guardamos sus mandamientos. Y para guardarlos, tenemos que conocer los mandamientos de Dios. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23 de Juan 14. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Nosotros amamos a Dios, una manifestación de que lo amamos es que vamos a seguir guardando su palabra. Y mi Padre, lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Dice el versículo 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino el Padre que me envió. Entonces es muy sencillo, si nosotros obedecemos, si nosotros guardamos la palabra del Señor, es un indicativo de que amamos a Dios. Si no lo hacemos, es que no le amamos. Es muy claro lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Entonces la obediencia de los filipenses era un reflejo de su plena entrega. Era una evidencia de que habían creído verdaderamente al Evangelio. Seguramente no era una obediencia perfecta, pero sin duda era un resultado visible de lo que interiormente el Espíritu Santo había hecho en sus corazones. El nuevo nacimiento y la regeneración. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, nosotros ya no podemos ser iguales. La forma en que nosotros obedecemos a Dios debe de ser evidente a las personas con las cuales nosotros tenemos contacto. Entonces, mis hermanos, eso debe llevarnos a analizar nuestras vidas. ¿Qué tan obedientes somos? Porque a la medida que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor, eso se va a reflejar a los demás. Entonces los demás pueden decir: yo no sé qué tiene esa persona, pero tiene algo diferente. ¿Y qué es lo que se tiene diferente? Pues es el Espíritu Santo. Somos obedientes a lo que dice la palabra del Señor, no nos unimos a lo que hace normalmente el mundo, que va normalmente en una contradirección o en un sentido contrario a lo que dice el Señor, sino que nosotros guardamos su palabra y le obedecemos. Entonces, esto que estaban ellos viviendo era un reflejo de su plena entrega. La obediencia de la iglesia al Señor y a su palabra es necesaria en toda circunstancia. Lo repito esta frase: La obediencia de la iglesia del Señor y a su palabra es necesaria en toda circunstancia. Independientemente de lo que nosotros estemos viviendo, en las situaciones de prueba que estemos teniendo, con las personas con las cuales nos estamos relacionando, es importante que nosotros debemos de tener presente en nuestro corazón de que debemos de obedecer su palabra, estar atenta, obedecer al Señor. Y eso independientemente de las circunstancias. A veces sucede que algunos de nosotros vivimos circunstancias difíciles en nuestras vidas y hay muchos que se apartan y no obedecen al Señor por X o Y circunstancia. Y aquí Pablo le está diciendo a ellos que a pesar de que él no estuviera presente físicamente, ellos tenían que ser fieles al Señor y obedientes, dice, y muchísimo más tendrían que hacerlo. En el camino de la santidad no podemos depender de las personas. Nuestra dependencia está en Dios. En Él está nuestra dependencia. A veces los hermanos dicen, bueno, es que si no estuviera esta persona, ¿qué sería de nosotros? Pues, ¿qué sería de nosotros? Pues será lo que el Señor permita, pero eso no nos debe de mover a saber qué es lo que, cómo es que nosotros como cristianos nos podemos conducir, porque nuestra mirada está en Dios. A veces he pensado, por ejemplo, con nuestros hermanos en Estados Unidos, de Grace Community Church, ¿qué pasaría cuando John MacArthur esté delante de la presencia del Señor? ¿No? ¿Qué pasará con muchos creyentes? Probablemente algunos de ellos deserten o se cambien de iglesia o se vayan a otro lado. O quizás nieguen la fe, no lo sabemos. Pero es importante que nosotros tengamos nuestra vista puesta en Jesucristo. Porque Él es nuestro Señor, Él es el que es fiel y es fiel a sus promesas. Entonces, independientemente de lo que las circunstancias pueden ser, de lo que un hermano te pueda hacer, o una hermana, o lo que sea, nosotros debemos estar puestos nuestra vista en Cristo Jesús. Nosotros como hombres somos falibles, vamos a fallar, pero Dios no. A veces pareciera ser que se idealiza demasiado a los hombres, y cuando por alguna circunstancia algún hombre cae, mucha gente se aparta. Entonces, esto nos debe de fijar en quién estamos nosotros creyendo. ¿Qué es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Pues es el creador del universo, nuestro Padre, es nuestro cuidador, y el Espíritu Santo quien nos sella, nos bautiza y nos aparta para Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, ese debe de ser nuestro enfoque, nuestro apunte. Aunque Pablo estuviera presente o no, ellos deberían de ocuparse. Continúa el versículo número 12. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una más de nuestras responsabilidades para crecer en santidad es ocuparnos en nuestra salvación. Tenemos que hacer algo, ¿no? Este es un verbo. Y es un verbo que en el griego es un imperativo. Es una orden que el Señor nos da. Entonces, para que nosotros podamos crecer en santidad, debemos de ocuparnos y debemos de crecer. Ya vimos que Dios empieza a actuar interiormente en nuestro corazón y lo hace hacia el exterior. Entonces, yo me imagino esta parte del crecimiento y el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para el crecer en la santidad del Señor y el reconocimiento de Dios. Y lo comparo, por ejemplo, como un bebé. Y cuando estaba preparando esta predicación me acordé de Ribka, ¿no? ¿Ustedes qué pensarían que Ribka permaneciera así como está bebecita, bien tiernita, después de 15 años? Pues que no es normal, ¿no? No es normal. Se esperaría que Ribka creciera, y de hecho cada semana que yo la veo lo más grande y va creciendo. Y eso es algo normal con la vida física. Aquel que es cristiano, el que tenga un crecimiento espiritual en su vida, debe de ser normal, porque Dios es el que produce, después veremos, el querer como el hacer. Entonces, dentro de la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, es ocuparnos de nuestra salvación. Ocuparnos. Y esta parte de ocupaos tiene el sentido de llevar a cabo algo total o meticulosamente. Es trabajar en hacer algo. ¿Ok? Nosotros debemos estar ocupándonos en nuestra salvación, que ese es el algo. En este caso, estamos viendo que es ocuparnos en algo que es positivo. Pablo expresa este verbo como una orden, como yo les había comentado, y un mandamiento. Para nosotros no es una opción. No es que si quieres ocuparte o no, o si queremos ocuparnos o no. Es algo que nosotros tenemos que hacer continuamente hasta el cumplimiento total final. ¿En qué debemos de ocuparnos? En nuestra salvación. ¿A qué salvación se refiere este versículo? Se refiere a la salvación de nuestras almas. Eso significa que si no nos ocupamos, perderemos la salvación. Realmente no, ya vi que algunos de ustedes me están moviendo la cabeza. Efectivamente no, no se refiere a la salvación como tal. Y quiero comentarles que esta palabra, este término, se refiere primeramente a la salvación humana o divina respecto a un peligro grave. Otro sentido también tiene el de curar una enfermedad. La salvación es el estado de ser liberado o conservado del daño del juicio e implica un refugio seguro en el cielo. En nuestra literatura, este sentido se encuentra solo en la conexión con Jesucristo como Salvador. Cristo no es nuestro Salvador, eso es lo que significa su nombre. Esta salvación se hace conocida y sentida en el presente, pero será completamente revelada en el futuro. Eso es lo que puedo decirles de forma general en cuanto a esta palabra salvación. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, toda salvación que no esté validada por Dios es limitada. En ningún otro hay salvación, sino a través de Dios, sino a través de Cristo Jesús. Ni los ídolos, ni los astrólogos, ni las religiones, ni las buenas obras pueden salvar absolutamente a nadie. Solamente es a través del Señor Jesucristo, a través de Dios mismo. Isaías 45:20, por ejemplo, dice: reuníos y venid juntos, acercaos fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Entonces, aquellos que confían en sus ídolos, realmente lo que están haciendo es confiar en algo que no los puede salvar. Un pedazo de madera, una figura de yeso, no tiene absolutamente ningún poder para salvar a nadie. Porque la Biblia es muy tajante cuando dice que no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos, si solamente a través de Jesucristo. Él es nuestro mediador. Con Él es la única manera en que los hombres pueden llegar a Dios. Todas las demás religiones, todos los demás ídolos, no son capaces de salvar absolutamente a nadie. Es como si yo agarrara esto y dijeran: a ver, esta canastita, ya le puse un ungimiento aquí especial, ¿sí? Ya mi hermano Oscar la tocó ahorita. Todos aquellos que le pidan a esta canastita que sean salvos, Dios se los va a conceder. ¿Ustedes creerían eso?
No.
Difícilmente, ¿no? Pero hay gente que sí lo cree. Hay gente que sí lo cree. Hay gente que va con ciertos sacerdotes y van a que les unjan ciertas imágenes y piensan que a través de esas imágenes tienen un poder especial para tener un contacto con Dios. Pero la Biblia no dice eso. Nuestro contacto, la forma en que nosotros podemos acercarnos a Dios, es a través de Dios mismo directamente, porque la salvación solamente es a través de Cristo Jesús. Ya que tenemos el significado de la palabra salvación, entonces vamos a ver ahora a qué salvación se refiere este pasaje. En la Escritura encontramos tres elementos fundamentales para la salvación del creyente. Número uno, tiene que ver con el tiempo pasado, se refiere a la salvación de condenación. Esto se da cuando alguien cree en Cristo Jesús, estamos hablando en el pasado, es donde aquel que cree es libre de la condenación del pecado y el castigo correspondiente, la muerte segunda, el infierno que arde con fuego y azufre. Todos aquellos que creyeron que fueron justificados por Cristo, que creyeron que Cristo judicialmente había tomado su lugar y la justicia de Cristo había sido imputado a este ser humano, a este hombre, es que en ese momento se efectuó la salvación. Es un momento en particular en donde Dios hace esa obra asombrosa, en donde regenera al hombre, lo bautiza y lo sella y lo aparta para Dios. Aquellos que realmente creen van a permanecer siempre con el Señor y Dios los va a resguardar hasta el final, porque es una obra de Dios en sus vidas. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que creyeron en Cristo Jesús, no hay condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es interesante esto, porque empezamos a ver cómo aquellos que han nacido de Dios ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Buscan hacer las cosas que son agradables a Dios. También podemos hablar de la salvación en el tiempo presente. El creyente, aunque salvo, mientras vive, lo hace en continua santificación y experimenta vivir en santidad, en donde estará siendo librado de la influencia del pecado y separado del poder del pecado, para que pueda vivir una vida comprometida con Dios, sirviéndole, amándole y manifestándole en el modo de vida ante el mundo. Ese es el proceso de la santificación, en los cuales aquellos que creyeron ya están arriba de ese tren, digamos, de la santificación, que dura hasta que nosotros muramos o que el Señor venga por nosotros. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una vez yo se lo cité este pasaje a unos compañeros del trabajo y sí se quedaron con el ojo cuadrado, porque dice: yo quepo en muchas de estas cosas. Y nosotros antes éramos así y practicábamos esas cosas. Pero fíjense lo que dice el versículo número 11: y esto erais algunos de vosotros. Todos nosotros en el pasado éramos así, o teníamos alguna de estas características. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo, en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces habla acerca de cómo éramos antes, cómo impactó Dios en nuestros corazones, y eso nos ha transformado. Y ya no somos así, ya no practicamos ese tipo de pecados. Antes éramos desobedientes, ahora somos obedientes por la gracia de Dios. Ya buscamos nosotros cómo poder agradar a Dios. Si sabes que tú estás batallando con un pecado, tienes que ocuparte en tu salvación, tienes que hacer cosas especiales para que evites ese tipo de pecados. Por ejemplo, cuando habla el Señor Jesucristo acerca del adulterio, dice que cualquiera que mira a una mujer codiciándola en su corazón está cometiendo adulterio. Y tú sabes que como hombre, eventualmente puedes ser llamado a mirar a una mujer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, no sé por qué estoy esperando una respuesta. Lo que tenemos que hacer es ponernos cosas, hermanos, en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, que impidan que nosotros estemos haciendo este tipo de cosas. A mí me ha tocado ver, hermanos, hermanos en Cristo, ¿sí?, que de repente ven a una muchacha que viene, quizás nada fea, y se le quedan viendo cuando viene así, y no solamente eso, sino que también se voltean y siguen viendo a la muchacha hasta que casi la pierden de vista. Entonces, eso es incorrecto delante del Señor. Entonces, si tú sabes que eso, tú estás batallando con ese tipo de cosas, hermano, por favor, tienes que tomar medidas. Lo que tienes que hacer, mi hermano, y realmente a los hombres en particular, la vista es algo que impacta demasiado, no puedes evitar ver, pero nada más, tú estás viendo algo, estoy viendo a Adri, ahorita la vi a Adri, y ya la vi. No es lo mismo verla que estarla observando así. A ver, camínale para acá, mi amor. No, no te creas. Que estarla observando. Si tú ves que viene una, entonces lo que tienes que hacer es apartar la vista, porque Dios te está viendo. A veces pensamos que nosotros como hombres, Dios no nos está viendo. Y realmente, dentro de lo que es el ser humano y como hombre, lo que buscamos en las mujeres, aquellos que no tienen en Cristo, lo único que buscan es sexo. Ahora que estuve en la semana en el gimnasio, es impresionante la barbaridad de cosas que se dicen en el gimnasio. ¿Por qué ahora se me ocurrió bañarme en el gimnasio, mis hermanos? Y las historias, escuché solamente una historia de un tipo que estaban fanfarroneando con respecto a cómo se había metido con una mujer. Y sus amigos, que eran dos, muy bien, así es como se debe de hacer. O sea, imagínate un cristiano, alguien que se dice cristiano haciendo ese tipo de cosas. Hay una manifestación de la vida realmente de Cristo en su corazón. No está batallando, no está luchando, no está ocupándose en su salvación. Entonces, cuando nosotros como cristianos identificamos que eso es un problema en nosotros, lo que tenemos que hacer es abandonarlo, crecer en santidad. Si no lo hacemos, no pensemos que vayamos a crecer espiritualmente. Tenemos que ser obedientes, tenemos que ponernos las pilas, se dice vulgarmente, ¿no? Y esta vida de santidad, por supuesto, en 1 Pedro 1.16, es lo que Pedro dice, porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Tenemos que vivir en santidad. La santidad no es algo que pueda venir de forma automática, sino que requiere obediencia a la palabra y viene de la experiencia de vivir en Cristo y de vivir a Cristo. Nadie puede estar en relación y comunión con Dios sobre una vida de pecado. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no abandonamos eso, no pensemos que estemos teniendo una comunión adecuada con nuestro Dios. Tenemos que ir continuamente por cuanto somos pecadores y decirle: Señor, por favor, perdóname. No debía haber hecho eso. Perdóname porque otra vez vi a una señorita de una forma, a una mujer que no debía haberla visto. Quiero, por favor, hacer lo correcto delante de ti, Señor, fortaléceme. Pero aparte de esa oración, tú tienes que tomar acciones. Hermano, si ese es mucho tu problema, pues cómprate una de esas cosas como que utilizan los caballitos. Ándale, mi hermano, un aparejo. Aunque sea por media hora, ¿no? A ver si así nos da pena. Entonces, sí tenemos que hacer cosas. O sea, si tú sabes que tienes ese problema, o alguien tiene el problema de la pornografía, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues no estar viendo videos, ¿no? No estar buscando videos o poner su vista en ese tipo de videos. No estar a las 11:30 de la noche estándole cambiando al televisor. Evidentemente van a surgir ese tipo de cosas. Es difícil ya ver una película en donde no haya algún tipo de relación sexual, aunque sea sugerente, en una película. Entonces evitemos ese tipo de cosas, ¿no? Seamos muy selectivos acerca de lo que estamos viendo. Nadie puede estar en relación y comunión con Dios sobre una vida de pecado, puesto que en la experiencia de la comunión con Él se requiere ser limpio de manos y puro de corazón, como dice el Salmo 24:4. Tenemos que acercarnos de esa forma. Tenemos que acercarnos de esa forma. También la salvación tiene que ver con el futuro, en donde el creyente será librado de la presencia del pecado. Ya sea que muera o que sea arrebatado, su cuerpo se completará y estará con su Señor. Es la parte de la glorificación. 1 Pedro 1.5 dice que sois protegidos por el Espíritu de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Esta parte de salvación se refiere a la glorificación. Entonces vemos que la salvación inicia en el pasado, con tener una vida de santidad, alejándonos cada vez más y más del pecado, y termina en la glorificación, cuando ya no tendremos que tener ninguna relación con el pecado, cuando ya estemos delante de nuestro Señor. En este pasaje de la carta de Pablo a los Filipenses, se refiere al estado presente de santificación, cuando hablamos y vemos esta parte de la salvación. ¿Cómo sabemos esto? Le puedo decir tres elementos fundamentales. Número uno, vemos que Pablo está escribiendo a cristianos. Si vamos a Filipenses 1.1, lo notamos de esta forma. Dice: Pablo y Timoteo, siervos a Cristo Jesús, a todos los santos. Santos son aquellos que han sido apartados por Dios, que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Número 2, al llamarlo hermanos, como ahorita acabamos de leer en este versículo número 12, confirma su filiación con Dios y con los que creen en Jesucristo. Y número tres, por el contexto mismo del capítulo 2. Al identificarse tanto él como los filipenses con Cristo en su humildad y obediencia y siendo capacitados para glorificar a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, por un lado tenemos el ejemplo de Cristo Jesús y él les está diciendo a continuación que lo que estamos estudiando ahora, por cuanto tienen este ejemplo de Cristo Jesús, ustedes tienen que esforzarse y número dos, tienen todo lo necesario para que puedan ser exitosos en su vida cristiana. El que no quiere crecer espiritualmente en su vida cristiana es por decisión propia. Y realmente eso lo pone a una persona en una situación bien difícil y complicada. ¿Cómo realmente identificar a alguien que no quiere ocuparse en su salvación con aquella que no tiene salvación? Probablemente en su vida diaria es difícil poder ver esa diferencia. Entonces ahora es pertinente que contestemos a la siguiente pregunta. Ya que hemos ocupado de nuestra salvación con temor y temblor, ¿la salvación se puede perder? En base a lo que vimos ya podemos decir que no está hablando de la salvación. Pero alguien también puede utilizar este pasaje para decir que la salvación se puede perder. Y algunos han tomado este versículo para confirmar la salvación por obras o que la salvación se puede perder. Lo cual por supuesto es incorrecto. La salvación una vez otorgada por Dios, no hay nada que pueda hacer que la perdamos, porque la salvación se basa en las operaciones divinas, depende totalmente de Dios. Si dependiera de nosotros alguna parte de la salvación, hablando de la justificación, nadie sería salvo. Pero en el momento que creemos, en el momento que nosotros pertenecemos al rebaño de Dios, entonces Dios nos va a cuidar. Él va a estar con nosotros independientemente de las circunstancias. Señor Jesucristo en Juan 10, del 27 al 30, Él escribió, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Notan? Yo les doy vida eterna, jamás van a perecer y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Nuestras almas, nuestras vidas están seguras en Dios. ¿Y qué más poderoso hay en el universo entero que Dios mismo? Nadie los puede arrebatar de sus manos, es una mano poderosa. El Padre, y aquí vemos la Trinidad actuando en nuestra salvación. El Padre, por ejemplo, actúa con su omnipotencia. En Judas 24, leemos en esta carta, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con alegría. Posicionalmente, delante del Señor, aún ahora nosotros estamos sin mancha, porque tenemos a nuestro abogado, tenemos a quien tomó nuestro lugar, que es Jesucristo. Entonces, posicionalmente delante de Él, así nos ve Dios. Por Cristo Jesús. Y por supuesto está la parte de la santificación, que es algo experimental en nuestras vidas. También vemos que nuestra salvación la garantiza el Hijo y garantiza la vida eterna. En Juan 6, del 39 al 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Aquí viene el Evangelio en este pasaje. Tenemos que creer en Cristo Jesús y el momento que nosotros creemos en Él, tenemos vida eterna y Él nos va a guardar del mismo Señor Jesucristo. Y también vemos al Espíritu Santo, el cual sella a los creyentes. Lo pueden ustedes checar en 2 Corintios 1, 22 y 2 Corintios 5, 5. Y vemos Pablo también, yo creo que es el pasaje más conocido en Efesios 1 del 13 al 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, aquí viene, escuchar, creer, fuiste sellados en él con el espíritu de la promesa que nos ha dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces somos apartados, somos sellados, ya pasamos a ser propiedad del Señor, pasamos a ser propiedad de Dios por la obra de Cristo Jesús, solamente por su obra. Entonces vemos en la obra de la salvación y la seguridad de nuestra salvación a la misma Trinidad. Continúa diciendo el pasaje que debemos de ocuparnos en nuestra salvación, que yo voy a utilizar la palabra santificación o santidad con temor y temblor. Esas palabras son interesantes porque el temor implica el tener miedo o pánico. ¿Qué hacen ustedes cuando temen a algo? Cuando realmente tienen un temor muy grande. Yo he visto que hacen dos cosas las personas. Una de dos. O huyen o se quedan paralizadas, ¿no? Es a veces lo que puede suceder. Imagínate que viene una ola de 10 metros sobre de ti. ¿Cuántos de ustedes se irían corriendo? Pues yo creo que la mayoría, ¿no? Yo sí. Todos, ¿no? Pero hay algunos que se van a quedar así paralizados porque no saben qué hacer ante el temor. Y esta palabra de temor se puede, en el griego, se utiliza de esa forma. Y normalmente se une a la palabra temblor, indicando a alguien que está tembloroso por el miedo extremo. Tenemos el miedo y alguien que está temblando es porque tiene un miedo extremo, no se puede controlar. En el Nuevo Testamento, y para los creyentes, esta palabra se opone a la ansiedad paralizante, pero relaciona el temor de Dios con la fe y con la confianza total. Entonces, cuando veamos esta palabra de temor, tiene que ver con nuestra confianza en Dios y que sí tenemos que tener temor al Señor, pero un temor reverente. Pérez Millos, por ejemplo, le escribe: es la manifestación de suma reverencia ante las disposiciones de Dios que incluye respeto por no ofenderle. Eso es importante. Tienes temor a Dios, eres reverente a Dios y tu temor es ofenderle a Él. Tu temor es que dentro de lo que tú haces le faltes a respeto a su deidad, a su santidad. Y temblor es la expresión externa de saber que debe comparecerse ante el tribunal divino para dar cuenta del modo de vida. Aún nosotros como cristianos, hermanos, que hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesucristo, apartados para Él, va a llegar un momento que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, en donde Dios ahí va a poner al descubierto cuáles fueran nuestras intenciones del corazón, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos. También van a ser descubiertos seguramente nuestros pensamientos. No habrá condenación para el salvo, pero sí se puede producir la pérdida de recompensas y sobre todo será la manifestación de falta de gratitud ante lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué es lo que Él hizo por nosotros? Pues dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros. Entonces, esto nos lleva a que nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra santificación con un temor reverente a nuestro Señor, respetándolo, y también considerando que en algún momento nosotros vamos a tener que estar dando cuentas delante de Dios. Entonces esto nos tiene que llevar a comportarnos, tenemos que llevar a que de corazón sirvamos a nuestro Dios obedientemente y nos sometamos a Él. Con el sacrificio de Cristo hace posible al cristiano tener una actitud de humilde aceptación de la voluntad de Dios. En este temor no hay ansiedad, ya que es hijo de Dios. Nosotros, mis hermanos, aquellos que hemos creído, no tenemos que tener temor con respecto a la muerte segunda, ya que Cristo los ha librado de la esclavitud de la muerte, y ellos saben que Dios los ayuda en todas las cosas. Sin embargo, temen y reverencian a Dios como el Dios Santo, tanto en su gracia como en su ira, deben adorarlo con reverencia y con temor. Mis hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es un Dios todopoderoso. Dios, estamos platicando en la mañana con los hermanos, cómo este huracán que ahorita impactó a Guerrero, en cuestión de 12 horas de tormenta tropical, se hizo una categoría 5. Y cómo devastó en cuestión de una noche todo lo que fue Acapulco. Dios, por supuesto, controla todas las cosas. Y Él es tan poderoso que todo el universo lo puede desaparecer en un 2x3. Eso nos debe llevar a adorar a Dios, a temerle, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, aquellos que no creen en Cristo, aquellos que no han entregado su vida, que no se han arrepentido delante de Dios, Él es el Dios en el cual al final de sus vidas se van a presentar. ¿Cómo se van a presentar aquellos que no han creído en Cristo Jesús? No les espera otra cosa más que la ira de ese Dios todopoderoso. Mientras estamos aquí en la tierra, aquellos que no han creído tienen esa posibilidad de humillarte delante de Dios y decirle: Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad, perdóname, porque toda mi vida he vivido sin ti. Y eso debe de causarles un temor y un temblor ante la posibilidad de que cuando ellos mueran se van a ir al infierno. Eso es lo que dice la Escritura. Un comentarista apunta: ambas son reacciones apropiadas cuando alguien se percata de su propia debilidad espiritual y del poder de la tentación. El Señor busca esa actitud en sus hijos, como le indica su palabra en Isaías 66:2, que dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Una importante verdad del Antiguo Testamento es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No se trata del temor de estar condenado al tormento eterno, ni un pavor irremediable al juicio que lleva a la desesperación, es más bien un temor referencial, una preocupación santa por darle a Dios el honor que merece y evitar el castigo que viene por desagradarle. Ese temor constituye una protección contra la tentación y el pecado y una motivación para llevar una vida obediente y piadosa. Es necesario entender que si bien Dios va a dar los recursos, como se aprecia en el siguiente versículo, la responsabilidad de llevar a cabo una vida de santidad, ocupándose en la salvación con temor y temblor, es del creyente, es de nosotros. Es nuestra responsabilidad y lo tenemos que hacer. Dios sostiene el esfuerzo fiel, y esto nos lleva al segundo punto, que es de cómo crecer en la santidad, y el segundo punto es confiando en la obra de Dios. Dice el versículo 13: porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Cómo es que alguien puede crecer en santidad? ¿Por qué puede suceder esto en un creyente? La respuesta es: porque Dios es quien obra y obró con Pablo y los filipenses y sigue obrando hoy con nosotros. Si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, aquellos que hemos creído en nosotros, sería imposible para nosotros poder hacerlo primero. Y la parte de nuestra responsabilidad, porque el hombre primeramente está incapacitado para eso. Y Dios siempre se fija en el corazón. Dios, quien es soberano, amoroso, omnipresente, omnipotente, es quien puede obrar de manera contundente y cambiar nuestras vidas. Él es quien obra en nosotros y nos transforma desde el interior hasta el exterior. Eso es hermoso. Cuando Dios viene a nuestras vidas, transforma nuestro interior, nos regenera y poco a poco nuestras vidas van siendo transformadas. Eso lo hemos podido comprobar todos los que hemos creído en Él. Es Dios quien a fin de cuentas está en acción. Él es el que produce en nosotros. Está la parte de lo que Dios hace y por supuesto está la parte de nuestra responsabilidad. En nuestra responsabilidad lo tenemos que hacer. Pero es algo hermoso, porque para que nosotros hagamos eso, es porque Dios nos está ayudando. Es porque Dios está obrando en nosotros. Y el poder de su acción es el poder de su resurrección. Es así como los creyentes pueden ocuparse de su santidad. Solo por la obra de Dios mismo, quien acciona, energiza a los creyentes a través del Espíritu Santo, para que estos a su vez actúen. Entonces vemos que Dios viene a nuestras vidas y nos da la energía suficiente para que nosotros hagamos nuestra responsabilidad, no al revés. Una ilustración que encontré en un comentario de Hendrickson dice: el tostador no puede hacer pan tostado a menos que esté enchufado. Y sus hilos de cromo níquel encendidos por la corriente que llega de la central eléctrica. Otro ejemplo dice: la plancha no puede planchar si igualmente no se le enchufa. Las rosas del jardín no pueden alegrar el corazón humano con su belleza y fragancia si no saca su virtud del sol. Y la mejor ilustración de todas es como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces Dios es el que hace que nosotros hagamos todo ese tipo de cosas. E igualmente ocurre aquí. Los filipenses solamente podrán ocuparse en su propia salvación si permanecen en un vivo contacto con su Dios. Queremos crecer en santidad, en santificación, tenemos que tener un contacto constante con el Señor Jesucristo, depender de Él todos los días, buscar cómo podemos agradarle, cómo ser obedientes. Esa sinergia entre el humano y lo divino que obra en y a través del creyente siempre ha existido. Siempre está lo que nosotros tenemos que hacer y todo impulsado por el poder de Dios. Y eso lo vemos también en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes cuando el ejército del faraón amenazó al pueblo de Israel? Moisés confiaba tanto en el Señor que les dijo en Éxodo 14, 13 y 14, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. O sea, Dios iba a hacer hizo una obra extraordinaria, lo podemos leer en Éxodo. Continúa diciendo el versículo 13, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Dios actuando. Versículo 14, el Señor peleará por vosotros, mientras vosotros os quedáis callados. Sin embargo, los israelitas deben de hacer su parte. Es la parte de su responsabilidad. Entonces el Señor dijo a Moisés en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Camínenle, ¿no? O sea, tenían que hacer eso, tenían que hacer eso, era la instrucción. Dice, y tú, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y los hijos de Israel pasaron por el medio del mar sobre tierra seca. Ellos tenían que hacer algo. Pero si ustedes se fijan, la labor mayor siempre la hace Dios. Es el que impactó a los egipcios, el que les dijo qué tenían que hacer, y hizo toda esa obra sobrenatural. Y es la misma obra sobrenatural que Dios hace en nuestros corazones. La voluntad del Señor no era que su pueblo se quedara callado y pasivo, sino que participara de manera activa en el cumplimiento de su propósito divino. Su plan para ellos se cumplió por medio de ellos. Y es también Dios quien obró en Pablo y los filipenses ese querer como el hacer. Dios obra el querer como el hacer, dice aquí el versículo, al final, en el versículo 13. Esa voluntad, ese deseo, lo obra Dios, y los propósitos que Dios hace en nuestros corazones lo hace desde el interior, para tener las motivaciones correctas que le glorifiquen. No solamente es el querer, sino también acciona en nosotros el hacer. Es decir, pone en funcionamiento las propias capacidades, estar activos para hacer su voluntad, para su beneplácito, para hacer lo que a Él le agrada. Dios nos ha dado absolutamente todas las cosas para que nosotros que hemos creído en Él podamos seguir avanzando en santidad. Pero implica también nuestra responsabilidad. Todo cristiano debe comprender que la santificación requiere el máximo esfuerzo de su parte y que sin embargo depende por completo del poder de Dios. Nosotros, nuestra actitud, es decir, yo voy a hacer lo máximo que pueda en mi responsabilidad, pero dependo completamente del poder de Dios. Entonces, vemos en la palabra del Señor diferentes cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Vamos, por ejemplo, a Efesios, capítulo número 3, versículos del 14 al 19. Acompáñenme, por favor. Efesios, capítulo número 3. Versículos del 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Aquí está, es una oración de Pablo. Que nos conceda ser fortalecidos por el poder, con poder por su Espíritu. Versículo 17. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces viene aquí cómo es que Dios nos energiza para que nosotros podamos ser fieles a nuestro Señor. Una vez que hacen todo lo que pueden, los creyentes, después de todo eso y de todo este esfuerzo, deben de darle a Dios todo el mérito. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho, que era obedecerle. Ya después que nos esforzamos, que realmente nos ocupamos en nuestra salvación, en ocupar lo que al Señor le agrada, entonces después de eso decir: Señor, soy un siervo inútil. Porque finalmente, si tú te fijas, todo proviene de Él. Y eso nos debe llevar a que nosotros realmente veamos la santidad y nuestra santificación de forma diferente. He visto hermanos, hermanas, y eso lo estoy diciendo no por una cuestión de que alguien pudiera ser perfecto, ¿no? Pero realmente que no quieren realmente esforzarse, ¿no? A veces nosotros pudiéramos caer en ese error, por ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Y la Biblia tiene una serie de instrucciones de lo que debemos de hacer, de mandamientos que debemos de hacer. Y los hermanos a veces no se esfuerzan. Hay situaciones, hermanos, tan claras en la Escritura que deberían de movernos a la obediencia, ¿no? Si somos sus hijos. Si Dios está diciendo esto, pues yo tendría que tener muy en cuenta lo que Dios está diciendo y cómo yo debería de comportarme. Cuando nosotros no obedecemos lo que dice la palabra del Señor, por supuesto vienen consecuencias para nuestras vidas. Y a veces le batallamos más de lo que deberíamos, ¿verdad? Les puedo poner muchos ejemplos con respecto, por ejemplo, a un matrimonio cristiano. Sé que ya lo hemos comentado anteriormente. ¿Cuál es la responsabilidad del varón? Amar a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? Sujetarlo y respetarlo. Son instrucciones bien claritas. Y es lo que debemos de hacer. Pero ¿qué pasa si nosotros no nos ajustamos a eso? Por eso vienen consecuencias. Por supuesto, estoy hablando con respecto a un matrimonio cristiano. ¿Por qué un matrimonio cristiano se divorcia? Ahorita ya parece ser que es una moda, ¿no? Ya cada vez la iglesia está adoptando ese tipo de cosas. Ya las personas, los cristianos, no están dispuestos a hacer nada por salvar sus matrimonios. Es que ya me cansé, es que tú no lo conoces, es que ve cómo es que, ¿no? Y ahí se empiezan los ataques unos contra otros. Pero si nosotros obedecemos a lo que dice y hacemos nuestro papel como tal, en ello podemos encontrar bendición. Otro ejemplo bien claro con respecto a los jóvenes que son cristianos, se desesperan en sus relaciones antes de casarse y entran en una relación, como dice la palabra en Corintios, en una relación de, ¿se me fue la palabra? De yugo desigual. ¿Sí? Bueno, otra vez, jóvenes, otra vez. Va de nuez. La palabra dice que no puede estar en yugo desigual. ¿Qué significa estar en yugo desigual? Significa que no puedes entrar en una relación de noviazgo, ni mucho menos, con una persona que no sea cristiana. Eso es lo que viene en la Escritura, ¿no? Entonces, estoy tratando de armar mis ideas aquí. Entonces, no solamente basta para ti que eres cristiano, Tienes que orar y pedirle sabiduría al Señor. Porque yo he visto transformaciones de personas inconversas, que realmente no lo son, que por tratar de convencer a la otra persona dicen, ay, yo ya soy cristiano, yo ya hice la oración, yo ya, ¿a dónde te reúnes? Ah, pues yo voy también contigo. ¿No? Entonces muchas personas a veces piensan que por cuanto una persona se dice cristiano, ya se lo tomamos como tal y dice, ah, es que él es cristiano, entonces yo puedo tener una relación con él. Pero hay cristianos y también hay cristinos, ¿no? Realmente no son cristianos. Uno tiene que tener sabiduría, jóvenes, para identificar quiénes son cristianos. Si no tienes esa capacidad de discernir, si el que está enfrente de ti, que estás pensando tener una relación, de discernir que es cristiano o que no es cristiano, si no tienes esa capacidad, es que probablemente tú tampoco lo seas. Y por eso estás entrando en ese tipo de relación. Jóvenes, si tú estás en una relación que estás entendiendo que es de yugo desigual, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es un pastor consejo, que más bien eso es lo que dice la Escritura, bien harías en disolver eso. ¿Por qué los jóvenes entran en un noviazgo? Ah, es que lo quiero conocer mejor. ¿Y para eso necesitas el noviazgo? Bueno, ya el noviazgo de hoy por hoy, el conocer a la otra persona la conoces, pero en todos los sentidos. Y si la gente está fornicando, eso es pecado delante de Dios. Ya el noviazgo del mundo actualmente no se limita a andar de manita sudada como hace 30, 40 años. Hoy ya no. Hoy ya todos los jóvenes están asumiendo que puede entrar, que ya cuando estás con una persona en una relación de noviazgo, tienes el derecho de tomar todo su cuerpo, inclusive si tú quieres. Ya para los jóvenes no es nada fuera de lo común el que digan, bueno, ¿tú cuántos años tienes? No, 16 años. Ah, entonces tú ya no eres virgen, ¿verdad? Ya es normal, ¿no? Ya la virginidad es una parte que ya no se valora y que los jóvenes cada vez más están cayendo en ese tipo de cosas. Cuando la Biblia habla claramente que un joven o una persona no puede entrar en una situación de fornicación o de adulterio. Entonces, como cristianos, nosotros deberíamos de abandonar eso y decir, ¿sabes qué? Es pecado delante de Dios y no estoy dispuesto a eso. ¿Para qué tienes noviazgo? Entonces, la pregunta es, si alguien tiene un noviazgo, es porque ya está pensando casarse, ¿no? Porque si es para conocerlo, no necesitas el noviazgo. Si tú quieres conocer a una persona, fíjate, papá, ¿no? Que este me quiere conmigo. Bueno, quiere conocerme más. Y te viene a pedir permiso, ¿no? Yo como papá, y si yo considero que mi hijo no es cristiano, fíjate, te voy a poner dos cosas. O sea, asumiendo que no sea cristiano, mi hijo o mi hija, y viene con alguien, oye, papá, te quiero presentar a alguien, ¿no? Entonces, viene esa persona con la que está, que quiere tener una relación con mi hijo, y yo lo primero, o mi hija, yo lo primero que le voy a preguntar es, si es que es un hombre, díganme, o una mujer, dime, ¿cuándo se van a casar? Es lo que yo haría. No, ¿cómo cree? No, pues estoy muy chiquito, todavía estoy estudiando, eso lo voy a dejar para ya cuando tenga unos 40 años. Entonces, ¿para qué quieres ser novio de mi hijo o de mi hija? El noviazgo es una preparación desde lo que yo veo en la Escritura para ya ver un casamiento. Ya les he dicho antes, ¿no? Yo cuando le dije a mi chiquita que, oye, amor, ¿quieres ser mi novia? Ella sabía que en ese momento que yo le dijera eso, sabía que le estaba pidiendo matrimonio. Y cuando yo le dije eso a Adri, después de conocerla como 3 o 4 años, fueron, o ya le estoy echando muchos años, como dos años, ella sabía eso. Y lo que hicimos a partir de que le dije en ese momento, empezamos a planear la boda. Entonces, joven, si tú no estás pensando casarte con esa persona, yo te sugeriría que lo cortes, sea cristiano o no sea cristiano. No tiene caso. No tiene caso que le estés dando las posibilidades a la carne de que cometas un pecado. Fui joven y muchos de los que están de mi edad también, aunque no lo crean. Y sabemos los peligros de la carne. No estén, o sea, no se pongan en ese aspecto, jovencitas. Antes yo les decía hace muchos años, jovencitas, tengan cuidado, porque el varón realmente lo que anda buscando nada más es su cuerpo. Y yo creo que el 95% de las cosas, bueno, déjenle subo un poquito el porcentaje, el 99%, voy a dejar a uno que quiere hacer bien las cosas. Anda buscando eso. Hoy con las mujeres creo que también el porcentaje está muy semejante. Vivimos en una sociedad en donde lo que menos le importa a las personas es la santidad. Pero a nosotros como sus hijos, lo que más nos debe de importar es la santidad. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Y me extendí un poco para los jóvenes, pero igual aplica para todos nosotros en nuestros, en cómo nos estamos relacionando en nuestros trabajos. La gente debería reconocer que somos cristianos. No deberíamos de ser de esos cristianos de la secreta, ¿no? Que de repente en tu oficina encuentres a alguien, ay, fíjate que tú eres cristiano. No, espérense. Que de repente tú te das cuenta que alguien es cristiano de una forma que no fue la correcta, ¿no? ¿A poco tú eres cristiano? Ay, pues ni parece. Porque te veo que le entras bien duro acá, veo que estás diciendo un montón de malas, de groserías, veo que estás estafando, veo que... O sea, tenemos que ser nosotros luminares en el mundo, sal en este mundo. La forma es precisamente a través de cómo nosotros estamos creciendo en el Señor. Los hombres tienen que ver nuestras buenas obras, para que entonces ellos las puedan ver y puedan glorificar a Dios en sus vidas. En conclusión, Dios obra en el creyente para que obedezcamos y nos ocupemos en nuestra santidad para su beneplácito. Siempre buscar la gloria de Dios. El amor a Dios y al prójimo es para reconocerse entre nosotros. La única obediencia que nosotros debemos de tener incondicional es a nuestro Dios. La obediencia se encuentra en relación a nuestro temor a Dios. Si nosotros tememos a Dios verdaderamente, vamos a obedecerle. En nuestra responsabilidad debemos ocuparnos en nuestra santificación, en nuestra santidad. Dios es quien obra soberanamente y energiza en el querer y el hacer en el proceso de la santificación. Hermanos, Dios prometido, seguramente Él nos va a energizar, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Hagamos nuestra responsabilidad, ocupémonos de nuestra salvación, ocupémonos de nuestra santidad y de nuestra santificación. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu palabra, que es clara, que tenemos una responsabilidad en la cual nosotros como atletas debemos de esforzarnos hasta lo máximo para fin de que nosotros podamos perseguir la santidad contigo. Que nuestras buenas obras sean algo definitorio en nuestro ser, pero no porque vivamos una religiosidad vacía, sino porque tú ya obraste en nuestros corazones desde nuestro interior, y ahora, Dios, podemos nosotros mostrar aquellas obras que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos, Señor, a que cada vez nosotros podamos agregar a nuestra fe virtud, agregar dominio propio, agregar tantas cosas que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Te ruego, Señor, por aquellos que no han creído, aquellos que por más que se esfuerzan no han podido avanzar en su vida espiritual, y es probablemente porque no han creído en Él. Pero también te ruego por aquellos hermanos en Cristo Jesús que ahora se están dando cuenta, Señor, de que es necesario esforzarse, es necesario gastar energías en poder glorificarte a ti en nuestra responsabilidad. Aquellos que no creen en ti, te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que puedan arrepentirse y creer al Evangelio. Ayúdanos a nosotros como cristianos a ocuparnos en nuestra santidad. Ayúdanos, Señor, a tener temor de ti, sabiendo que ese temor es reverente que nos mueve a glorificarte a ti. Gracias porque eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque eres perdonador. Gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Guárdanos, Señor, ayúdanos como iglesia y que nuestro camino esté siempre, Señor, definido por el temor a ti, por el amor a ti y por nuestro sometimiento y obediencia a nuestro gran Dios y Salvador. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.